Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan este miércoles en la programación dedicada a la salud. Agradeciendo como siempre el favor de su sintonía, los saluda en micrófono Itza Carmina Salazar Quiñones. Asimismo, agradecemos a todas las personas que hacen posible este programa, a Silvestre Canil Díaz en coordinación de producción, a Fernando García y Benito Villaseñor en controles técnicos y en la subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 317-38-250-31 o al 317-38-265-32 y enviarnos todas sus dudas, sugerencias de temas y seguirnos vía Facebook en Consumo Bienestar. Bueno, pues esta tarde tenemos el gusto de tener aquí en cabina a la doctora Carmen Livier García Flores. Ella es profesora adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana de este centro universitario, así como miembro activo del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, Delegación Autlán. Y pues la hemos invitado con la intención de que nos hable un poco más acerca de qué hay del etiquetado nutrimental en México y también un poquito acerca de qué se está trabajando a nivel mundial. Bienvenida, Carmen, y muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto estar aquí en estos programas porque podemos sentir como un acercamiento a todos los radioescuchas hablando de temas de salud que nos agradan, ¿no?
Sí, y bueno, pues precisamente este tema del etiquetado nutrimental ya en algunos programas se ha abordado, pero platicando contigo pues veíamos que también esto no nada más ocurre en México, ¿no? Entonces habrá que ver qué está pasando también fuera de y qué resultados están dando. Y bueno, pues primero me gustaría si nos puedes recordar qué es esto del etiquetado frontal.
Bien. Bueno, cuando hablamos de un etiquetado en un producto, o sea, la etiqueta es toda aquella parte, ¿no?, que nos da información de nuestro producto. Por ahí hay un apartado especial que es la declaración nutrimental, que es donde muchas de las ocasiones nos tomamos el tiempo de revisar qué nutrientes tiene el alimento que consumimos, ¿no? Como tal, el etiquetado frontal, que es el que nos atae este día, bueno, pues es toda aquella información que de alguna manera tiene que ser simple, práctica y eficaz para informar al público acerca de nutrientes, en este caso críticos, que contiene un alimento. Nutrientes críticos hablamos de, por ejemplo, contenido de calorías, azúcares, grasas, o sea, grasas en general, totales, grasas trans y sodio. Entonces, especificar qué de esos nutrientes contiene nuestro alimento o si es libre de estos nutrientes, hay que especificarlo en el etiquetado frontal.
Okay, y aquí respecto a esto que estás comentando, me surge una idea, o sea, ¿todos los alimentos deberían de tener este etiquetado frontal?
Bueno, siempre y cuando estos alimentos, dentro de sus ingredientes contengan azúcares, sodio, grasas y, bueno, pues el exceso de calorías, siempre y cuando reúnan los requisitos de que estén al límite, entonces va a tener este tipo de sellos que hoy en día los vemos como estos octágonos negros, que aparecen o que los o identificamos en la parte superior de los productos. Casi todos están en la parte superior derecha, en algunos, ¿no? No en todos los casos. Sí. Por ahí algunos empaques pequeños los vamos a observar con un número, ya sea que diga un sello, dos sellos, tres sellos, etcétera, ¿sale? Pero aquí cabe destacar un dato interesante con esto de los sellos, porque no es, digamos, la primera estrategia que se utiliza para el etiquetado de productos. ¿Por qué? ¿Por qué se instalaron los sellos de advertencia? Bueno, se ha identificado que los consumidores no invertimos mucho tiempo en hacer una elección de nuestros alimentos. Es algo que hacemos de manera muy rápida. Inclusive nos cuesta a lo mejor segundos decir, me llevo este paquete o me llevo este paquete, ¿sale? Entonces, tiene que ser algo fácil de entender, fácil de percibir para toda la población, para que ellos puedan decidir qué tipo de producto me llevo, el que tiene un sello, el que no tiene sellos o el que tiene todos los sellos.
Uh-huh. Y bueno, siguiendo aquí las noticias, y si tú nos puedes ampliar un poquito más de información, ¿qué impacto tiene precisamente esta buena o mala selección de alimentos en nuestra salud, ¿no? O sea, ¿qué impacto o por qué nos tenemos que preocupar en entender esos sellos?
Bien, principalmente porque hoy en día sabemos que tenemos un problema, sobre todo en la población infantil, que seguimos siendo el primer lugar del país con este problema de obesidad infantil, ¿no? También lo tenemos en los adultos, pero no solamente es por los problemas de obesidad, sino que también se incluyen problemas, por ejemplo, de hipertensión, problemas de dislipidemias y problemas también, por ejemplo, de glucosa. Tenemos una gran población con personas que padecen diabetes mellitus. En este sentido, bueno, pues si se fijan, los nutrientes críticos que hablamos, el azúcar, pues obviamente va a perjudicar a personas que tienen algún tipo de problema como diabetes. Hipertensión, vamos a cuidarlos por ahí también con el sodio. Por ejemplo, personas que tienen dislipidemias, es decir, colesterol alto, triglicéridos altos, hay que cuidar mucho el porcentaje de grasas que consumen. Entonces, si se fijan, las principales enfermedades son prácticamente las que se traducen en estos nutrientes que tenemos que tener cuidado al consumirlos.
Uh-huh. Okay. Y bueno, y en México, esta parte del etiquetado, ¿qué le exige, por ejemplo, al que quiere sacar o ya tiene su producto en el mercado, ¿qué debe de estar reportando ese etiquetado?
Bien, dependiendo del tipo de producto que sea, todas las personas que tienen alguna producción de alimentos, debemos de tomar en cuenta si nuestro producto es considerado, dependiendo de los cálculos, y eso ya a lo mejor nos meteríamos en más detalles, conocer o identificar si mi producto es alto en calorías, alto en sodio, alto en grasas saturadas o azúcares, ¿no? Como lo había mencionado anteriormente. Sin embargo, bueno, pues no es la única estrategia que se ha utilizado. Anteriormente utilizábamos los que se llaman GDA o guías uh-huh. diarias de alimentación. Estas pequeñas, digamos como rectángulos que venían en la portada de una etiqueta o en la parte principal de un empaque. Y las veíamos con unos porcentajes, ¿no? Uh-huh. Que yo me atrevo a decir que tanto el personal de salud, de nutrición, como el resto de la gente, se nos complica un poco entenderlas. Me habla ahí de un cierto porcentaje y entonces pareciera que yo tengo que hacer cálculos para saber si me estoy pasando, si este alimento es alto o bajo, o me pierdo en tanto número, ¿no? Entonces, uh-huh. de alguna manera, estas guías diarias de alimentación, pues se quitan para instaurar entonces los sellos, que son de alguna manera más sencillas, más simple, como lo mencionaba anteriormente, a nivel cerebral, digamos que nosotros decidimos muy rápido y seleccionamos los alimentos que vamos a consumir muy rápido, no solamente en función de lo que vemos nutricionalmente, porque si fuera así, pues todo mundo comeríamos solo cosas sanas, ¿no? Sí. Hay que tomar en cuenta que también influyen muchísimos factores, disponibilidad, precio, gustos, aprendizaje, es decir, aprendizaje de lo que hemos consumido a lo largo de nuestra vida, lo que hemos aprendido de la familia. No me dejarán mentir que hay ciertos alimentos que decimos, este se tiene que acompañar con cierta bebida, si no, uh-huh. no va a saber rico, sí. ¿vale? Entonces, pareciera que no es el único punto el que tiene que importar el hecho de la etiqueta o la información nutrimental, pero sí es recomendable que se instauren estos sellos o este etiquetado para de alguna manera facilitarle al consumidor qué cosas o qué alimentos va a escoger para su consumo.
Okay, y aquí, como bien lo mencionabas, pues el manejar esto que tiene exceso de, pues es en base ya a unas recomendaciones uh-huh. generales. Entonces, también por la parte de la industria alimentaria, lo que he estado observando, pues también se están preocupando por reformular, ¿no? Para claro. ofrecer y sobre todo estar, me imagino, que al marco de la norma oficial. Y bueno, hablando, ya nos embarcaste aquí en México, lo que está pasando, en el contexto del continente americano, ¿cómo se manejan los etiquetados de los productos?
Bien, no somos, digamos, que un país en el que los únicos en instaurar este tipo de etiquetado, porque ya esto tiene una historia, ¿no? Una parte donde se ha probado en algunos otros países, cómo funciona o qué cosas se instauran. Voy a dar algunos ejemplos. Esto comenzó en Chile. Se instauraron ahí o se propuso que se instauraran estos octágonos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque es algo interesante. Como en otros países, por ejemplo, si mal no recuerdo, Bolivia y Chile utilizan la palabra alto en, por ejemplo, alto en azúcares, alto en grasas. Sin embargo, aquí en México utilizamos la palabra exceso. Esto porque de alguna manera se pensaba que para los mexicanos el decir alto no era una palabra como muy radical. Y el exceso lo tomamos como algo, vale la redundancia, excesivo, ¿no? O sea, es decir, aquí sí hay que tener cuidado porque esto ya es un límite exagerado, ese es exceso. Entonces, se pensó en mejor utilizar la palabra exceso que alto, cuando en otros países utilizan, digamos, los mismos sellos, pero solamente con la leyenda de alto. Entonces, otros países han utilizado lo que le llaman el semáforo. Este semáforo es una clasificación por colores, como lo tiene el semáforo, para distinguir alimentos, por ejemplo, en rojo, los que son altos en algún tipo de nutriente crítico, amarillos, los que son término medios, medianamente recomendables, y los verdes, de alguna manera, recomendables. Sin embargo, bueno, pues también aquí cabe recalcar que para la población que sufre, por ejemplo, de daltonismo, pues no podría ser fácil interpretar.
Cierto. Okay. Sí, y bueno, en ese sentido hice la pregunta, pues porque aquí en México causó mucha polémica eso, o sea, el sector de la industria, y pues de cierta manera se entiende, tenían a lo mejor un consumo alto de X producto, y bueno, viene esto, al ver los sellos, a lo mejor un porcentaje de la población puede que él se la pensara dos veces antes de tomar esos alimentos, ¿no? Y bueno, aunado a esta pregunta, no sé si ya nos manejaste estos modelos de etiquetado que se están trabajando, lo del semáforo, y algunos resultados que tengas así al respecto de si han sido pertinentes, si ha habido algún efecto favorable o negativo, o estamos igual.
Sí, bueno, principalmente aquí en México voy a hacer una pequeña pausa para recordar lo que hemos utilizado y cómo ha funcionado. Entre ellos, por ejemplo, recordaremos todos aquel impuesto que se agregó a los productos, por ejemplo, en este caso, bebidas endulzadas, es decir, prácticamente a los refrescos, ¿no? Sí. Se les agregó un costo de un peso por litro, si mal no recuerdo, lo cual, bueno, en cierto periodo de tiempo sí funcionó, sí redujo el porcentaje de consumo de bebidas de este tipo. Sin embargo, fue una reducción aparentemente pasajera. Es decir, pareciera que sí, cuando me agregan un peso al costo de mi bebida favorita, pues como que sí, por ahí a los bolsillos sí perjudicó un poquito, pero al paso del tiempo pareciera que esta disminución no continuó. Entonces, de alguna manera regresamos a donde estábamos, o no se solucionó como tal, o esta no fue la estrategia como tal para solucionar el problema de sobrepeso y obesidad, que sabemos que no solamente depende de un solo factor, sino que influyen diversos factores, ¿no? Otra estrategia que se aplicó aquí en México que podemos recordar fue la instauración de el tamaño o las porciones. Se observaban, por ejemplo, refrescos en versiones mini, jugos en versiones mini. Entonces, de alguna manera pareciera que si consumo, en lugar de 240 mililitros, solamente 100 mililitros, pues pareciera que la problemática va a disminuir también, ¿no? Pero, pues no, también fue momentáneo. Y de alguna manera, a lo mejor las personas buscaban, okay, si me reduces la cantidad, pues entonces compro doble, ¿no?
Y atractivos, ¿no? A mí atractivos. En particular, se me hacían muy, muy bonitos desde los envases o los paquetes, y me invitaban propiamente a lo mejor comprar más.
Okay. Después de esa opción, bueno, pues surgieron las famosas GDA, que eran estas recomendaciones, o que también le veíamos un etiquetado frontal, donde veíamos esos porcentajes, ¿no? Que nos volvían locos y a lo mejor no los entendíamos. Ahora, se cambian esto por los sellos, por esta cuestión que mencionaba anteriormente, que era difícil calcularlos, o nos hacíamos bola con tanto porcentaje y tanto número, ¿no? De alguna manera, esta es, digamos, como que la historia que tenemos aquí en México. Vuelvo a recordar, en otros países, por ejemplo, Chile, Bolivia, Argentina, aquí en México, Colombia, se han instaurado ya la utilización de estos sellos, estos octágonos negros con advertencias, ¿no? Entonces, de alguna manera, para todos ha funcionado. Igual, vuelvo a repetir, no es la solución a la problemática de sobrepeso y obesidad, pero sí ha tratado de mejorar, por ejemplo, la elección de los productos que estamos consumiendo. Ahora bien, aquí en México, pues sí, ciertamente se acaba de instaurar, se acaba de aprobar tentativamente hace que 2 años, uh-huh, en el Diario Oficial de la Federación, por ahí ya lo establecieron, pero habrá que ver los resultados a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Vamos viendo si realmente tiene un impacto sobre el consumo, no solamente de bebidas, sino, por ejemplo, de todos los productos industrializados que lo contienen. Entonces, en este sentido, pues sí hace falta a lo mejor tiempo para ver si realmente tuvo el impacto que se esperaba o que se espera.
Sí, y propiamente creo que una de las ventajas que ganamos como consumidores es que realmente nos digan qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Y en un lenguaje claro para todos, y pues está yo lo veo así como una corresponsabilidad de que yo, consumidor, pues me informe un poquito o ponga más atención en la elección de los productos, ¿no?, que impactan en la salud. Lo que sí vería aquí también importante, si nos hablas un poquito acerca de estas leyendas que también vienen marcadas en cuanto a los edulcorantes y la cafeína, que pues sabemos y ya hay más que evidencia, uh-huh, que pues para la población de los niños no sería como muy favorable.
Así es. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a tratar de buscar alimentos que no contengan tantos azúcares, ¿no? Uh-huh. Pero hay que recordar que cuando nos quitan uno de los principales edulcorantes, que es el azúcar, lo van a intercambiar por un edulcorante bajo en calorías o que no tiene calorías. Uh-huh. Pero estos edulcorantes no se recomiendan para niños. Entonces, ojo aquí, porque en digamos, hablando de este tema, hemos hecho nosotros trabajos de investigación de campo, ahora sí que yendo y buscando jugos, refrescos, y específicamente en los jugos, que a veces pensamos que es una mejor opción para los niños, y no le doy el refresco, pero sí le doy un juguito que tiene más azúcar a veces, pues ahora encontramos estas leyendas de edulcorantes. Entonces, antes a lo mejor no nos percatábamos que lo tenían. ¿Por qué? Uh-huh. Porque no tenemos la costumbre o la cultura de leer etiquetas, es decir, leer ingredientes. Uh-huh. Yo les invito a que, por ejemplo, si nosotros tenemos un jugo favorito, una bebida favorita, identifiquemos si en la lista de ingredientes vienen nombres, por ejemplo, como acesulfame K, aspartame, sucralosa, maltodextrinas, dextrosa, dextrinas, concentrados, por ejemplo, de stevia, manitol, xilitol, eritritol. Todos estos son algún tipo de edulcorantes artificiales que ciertamente no se recomiendan de niños, ¿sí? Entonces, de alguna manera se los estamos dando de todos modos. Uh-huh. Hay que cuidar ese aspecto, y a lo mejor ahora que la tenemos de frente, esta leyenda que dice no recomendable en niños, pues nos la pensamos un poquito más. Con esto no invitamos a que cambiemos el jugo por el refresco y entonces sí les demos el refresco. Uh-huh. Okay. Pero sí busquemos alternativas un poco más saludables, que estén libre de, y sobre todo, pues bueno, la industria de alimentos obviamente se va a ver obligada a tener que reformular sus alimentos, como lo mencionabas, y tener que ofrecernos productos más saludables, libres de este tipo de edulcorantes, y pues ahora sí que ellos se carguen la cabeza, ¿no?, buscando alternativas que no sean saludables para nosotros como consumidores.
Sí, y que creo, y está demostrado, pues si ubicamos el estado de salud de diferentes poblaciones, nos damos cuenta que manejan productos procesados, pero de buena calidad. Uh-huh. Aquí, en esta parte de que mencionas de los niños, creo que es muy importante, y yo lo he observado, a lo mejor en poca población, pero si el identificar este producto, a esta barrita, me tiene 2, 3 sellos, claro, ellos mismos ya saben que eso no es uh-huh, recomendado, ¿no? Entonces, como tú lo mencionas, creo que sí es una modificación que hay que darle tiempo. Todas las enfermedades son multifactoriales, uh-huh, pero el factor, ahora sí, respecto a la dieta o al consumo de productos, tiene una relación y es muy importante, ¿no? Sí. Entonces, ahí creo que los padres de familia, una, estar enterados que existe este uh-huh, etiquetado, y dos, procurar hacer una mejor selección de alimentos, ¿no? Y bien, en cerca de tu opinión, como experta en el tema, de estas nuevas disposiciones, ¿Tú cómo lo ves de acuerdo al contexto mundial? ¿Cómo está México? ¿Estás a favor? ¿Le ves limitantes?
Bueno, en este sentido yo creo que también es importante y de alguna manera está bien hecho esta estrategia, ¿no? De decir, sí, vamos a informar al público de los productos que tienen nutrientes críticos, ¿no? O sea, es decir, hay que advertirlos. Pero también podemos, de alguna manera, premiar, por decirlo así, con un sello o con una identificación, aquellos alimentos que están libres de, es decir, que son más recomendables. Esta estrategia se ha utilizado en algunos países como Suecia y Francia y Reino Unido, donde identifican o clasifican con un sello en especial a los productos que son recomendables nutricionalmente. Es decir, estamos acostumbrados a que siempre nos marquen lo malo, ¿no? A que nos digan, este no. Pero entonces, dime qué sí es bueno, dime qué sí opciones son saludables. Entonces, por ahí hay unos sellos, uno es el K-Hole, que es como un sello verde que simula una llave. Digamos que es como que una llave es algo libre, o sea, algo que te abre al mundo un poquito más saludable. Estos sellos, y hay otros que son de estrellas. Es un ranking de 5 estrellas en el que, dependiendo si el producto tiene 5 estrellas, pues hablamos de un producto muy saludable. Entonces, de alguna manera los van clasificando o calificando, ¿no? Entonces, probablemente aquí en México, en un futuro, estaría muy muy interesante que también se clasificaran los alimentos buenos, no solamente los malos. Es decir, no quitar los malos, ni el sello de los malos, ¿no? Pero también darnos la opción y resaltarnos cuáles sí son buenos. Porque estamos acostumbrados a que siempre nos digan, lo prohibido, las prohibiciones. No esto. Entonces, quedamos en un mundo donde, híjole, pues entonces, ¿qué como? O sea, de plano no puedo comer nada empaquetado, nada industrializado. Pues aquí yo me atrevo a decir que no conozco a ninguna persona que de plano no coma nada industrializado, ¿no? Entonces, sería bueno saber qué de lo industrializado sí puedo comer, o si es un poquito más saludable o saludable, ¿no? Porque también esa es la tarea de las personas que se dedican a las ciencias de estos alimentos.
Exacto, y recordar, bueno, aquí en el lugar o la ubicación que tenemos, pues gracias a Dios tenemos acceso ahora sí que a fruta de temporada, productos de manera natural, pero hay regiones de México donde pues esto no se ve al día a día, ¿no? Y hay que resaltar la parte de los procesados, pues que la vida de anaquel, lo fácil de transportar, e inclusive por ahí también había leído pues lo práctico que son, ¿no? Ya el día a día nos invita, como tú comentas, pues a hacer este consumo de industrializados, pero ¿por qué no hacerlos de manera informada y la mejor elección? Y bueno, pues sumado a esto, creo que está el factor educación. O sea, tú nos has puesto de referente a estas potencias mundiales en ese sentido, y que nos indica pues que es un buen principio, creo yo, aquí para México, y sobre todo darle oportunidad, ¿no? Creo que si esta estrategia no se logra al 100%, o sea, yo estoy convencida que no en 5 años vamos a bajar esos indicadores en cuestiones de enfermedades que ya nos mencionaste, pero sí va a haber, al menos vamos a estar más más informados. Y bueno, no sé si nos puedas compartir algunos consejos que tú veas prácticos para mejorar nuestra selección en base a este etiquetado.
Bueno, primero es sí recalcar, ¿no? El hecho de que tengamos este nuevo etiquetado no quiere decir que, bueno, vamos, toda la recomendación sea consumir este tipo de alimentos, ¿no? Siempre tenemos los saludables, ¿no? Los naturales. Pero si ya vamos a consumir este tipo de alimentos, pues en ese sentido preferir aquellos que obviamente no contengan sellos, y si ya los tienen, pues por ahí hacer la recomendación de que no pasen de 2 sellos, dejarlo de manera, digamos, permisiva, 1 sello, 2 sellos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los niños, no permitir o no darles el consumo de alimentos que tengan las leyendas que se deben de evitar en niños, cafeína y edulcorantes, pues tratar de evitarlo en ellos, ¿no? Si hacemos algún consumo local, bueno, pues también a veces compramos muchos alimentos artesanales, ¿no? Que también no sabemos exactamente qué es lo que tienen, pero como me dicen que es artesanal, pienso que es más saludable. Entonces aquí yo invitaría a las personas que fabrican productos y venden productos artesanales a que tomen una asesoría o a que busquen información de cómo poder hacer etiquetado de sus productos. Y entonces aquí probar y comprobar realmente si son artesanales y cumplen con estos estándares de calidad, ¿no? Entonces, Porque a veces sí, consumimos lo fabricado por el vecino, por el amigo, y está muy bien, ¿no? Pero también hay que saber de qué están hechos esos productos.
Sí, y esa responsabilidad propiamente, una, del que está del que está vendiendo en este caso, y también del consumidor, ¿no?
Claro.
Porque creo que como si yo estuviera del otro lado vendiendo, uh-huh, pues no me llegaría urgencia menos que me lo estén demandando. Si así vendo mi producto sin etiqueta, bueno. Uh-huh. Entonces, sí, y en ese sentido nada más le sumaría, y tú lo mencionaste muy acertadamente, la parte de irnos a los ingredientes.
Sí.
Seguramente muchos no somos expertos en química, pero al momento de empezar a leer, y si encontramos palabras o nombres que ni siquiera nos cause problemas pronunciarlos, uh-huh, seguramente tendrá que ver con algún edulcorante o algún azúcar, colorante, ajá, y demás. Y pues también contarlos, ¿no? Por sí, ahí yo hacía un ejercicio hace un momento, pues una galleta con relleno de chocolate, no vamos a decir marcas, uh-huh, tenía por ahí 14 ingredientes.
Sí,
comparados con alguno que se elabore en casa, aunque me le pongan, la bañen de chocolate, lo que ustedes quieran, la tendríamos con 5 uh-huh, ingredientes, ¿no? Entonces, valorar esta parte que tú nos manejas y, bueno, pues poner atención, ¿no? Al fin y al cabo, lo que nos llevamos a la boca o nos da salud o nos da enfermedad, ¿no?
Claro.
Y nosotros somos ahí los principales actores. Bien, Carmen, pues se nos fue el tiempo rapidísimo.
Ay, qué rápido.
Pero no sin antes, me gustaría si nos puedes compartir tus datos, y si ahorita que comentaste esta parte de las asesorías, tú tengas información o tú misma puedes ofrecer este apoyo para si algún radioescucha le interesa.
Claro, bueno, pues igual estamos aquí a sus órdenes por si existe algún radioescucha que esté produciendo algún alimento y diga, yo quiero recibir un tipo de asesoría para mi producto, para el etiquetado. Con todo gusto estamos aquí apoyando en el área de ciencias de los alimentos. Específicamente tenemos alumnos aquí practicantes que pueden colaborar con este trabajo, siempre a la par del trabajo de nosotros. Entonces, pueden encontrarnos aquí en la Jefatura del Departamento de Ciencias de la Salud del Centro Universitario. Específicamente pueden buscarme como Carmen Livier García Flores, y por ahí algún correo puede ser el de carmen.garcia@cuxur. Eso está más facilito.
¿No lo repites?
Sí, es carmen.garcia@cuxur.udg.
Okay, y si alguien se le olvidó ahorita tomar nota o fue muy rápido, pues venir, ajá, aquí al Centro Universitario,
sí,
preguntar por el área de nutrición.
Sí, en coordinación. Puede haber el vínculo.
Ajá. Y bueno, así ya nada más de rapidito, nos comentaste que hay chicos que están trabajando precisamente en esto de formular productos. ¿Cómo vienen trabajando esto?
Bien, ellos en el área de prácticas de ciencias de los alimentos diseñan un nuevo producto que a ellos les genere interés el sacarlo al público, y entonces la intención es de que estos alumnos de nutrición tengan y diseñen un producto que esté libre de sellos, ¿no?
Okay.
Pero que sea para la población en general, uh-huh, o algunos lo hacen para población específica, pero pues qué mejor que nosotros que estamos del área de la salud, de nutrición, uh-huh, tengamos un producto y diseñemos un producto que sea para el público en general, con todos los cuidados que se deben de tener.
Y que sepa rico, me imagino.
Que sepa rico. Ese es el digamos que...
El dilema.
El dilema. Entre saludable y rico, pero tiene que salir las dos cosas.
Excelente, ajá, muy bien. Bueno, pues nuevamente, gracias, muchas por acompañarnos esta tarde. Y bueno, pues a mí no me resta más que agradecerles a nuestro Radio Escuchas que hayan sintonizado Radio Universidad de Guadalajara, y me despido con la siguiente frase. Comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte. Muy buenas tardes y nos vemos hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó
Consumo Bienestar.
Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar.
Consumo Bienestar.
Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.